Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 10 de abril y nosotros estamos listos para iniciar este programa. Jorge Cue en los controles, Lisette Bernal en el streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos para esta tarde? Hoy nos acompaña el poeta Vladimir Tapia y bueno, pues estará aquí con nosotros en cabina para hablar sobre su primer libro de poesía, No se borra la cicatriz en la piel del tiempo. Es una obra que fue seleccionada para formar parte de la colección La Maleta de Hemingway, editada por la Secretaría de Cultura Jalisco. El texto aborda uno de los temas más dolorosos que vive actualmente el país, el tema de las desapariciones. Así que en un momento estará con nosotros para contarnos más sobre este libro. Es un libro que se presentó a finales de enero de este año, pero no habíamos tenido oportunidad de platicar con él, así que nos dará mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en cabina. Por otra parte, Gloria Gutiérrez, integrante del Cineclub El Muégano, nos invita a disfrutar de la programación que prepara para este mes de abril. Las funciones son todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en la Biblioteca Los Mangos Centro Cultural y en esta ocasión presentan una selección de las mejores películas de 2023. Esa es la selección que tienen para este mes de abril. Por otra parte, el poeta Juan Azuara impartirá este próximo sábado 13 el taller infantil Escuchando a la Naturaleza. Es un taller dirigido a niños y niñas entre 8 y 12 años de edad. El taller va a ser muy breve, pero se requiere también previa inscripción. Solamente será el día sábado 13 de abril. Y Juan Pablo Hernández Salcedo, actor y director del grupo de teatro Dionisio, nos invita a la función 2012. El mundo se va a acabar, que tendrá también la función lugar este sábado 13 de abril a las 8 de la noche en el espacio de plataforma 322. Así que bueno, pues eso es lo que tendremos el día de hoy en el programa. Y bueno, antes de comenzar, quiero comentarles muy, muy brevemente que tuve oportunidad de estar en la proyección de Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, esta película documental de la cual hemos estado platicando aquí en el programa. Y bueno, pues es una gran película, tienen que verla. Seguramente regresará para el Festival Internacional de Cine, pero bueno, hoy todavía tienen una oportunidad, si pueden llegar a las 5 de la tarde aquí al Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus. Bueno, se va a proyectar esta película y algo de lo que tenemos que decir, y lo hemos mencionado también en otros momentos cuando hablamos de cine documental, el ver la película y luego tener oportunidad de quedarse a la reflexión, a la charla, a hacer, bueno, pues este diálogo con los asistentes, es realmente muy valioso. Y sobre todo que este documental pues habla de los problemas que tenemos precisamente con los crecimientos poco organizados que suele tener nuestro país en materia de pues de la distribución y del cuidado del medio ambiente. Así que ojalá tengan oportunidad de asistir, y si no alcanzan, estoy casi segura que se van a volver a hacer más proyecciones y ya estaremos informándoles a ustedes. Bueno, pues esperamos que se queden con nosotros y que disfruten de este programa. Comenzamos. It takes one to know one. Back at it again. Birds of a feather. And tell them in. Stitch patched up and sold in. I tried to see you again. More certain it's likely. Around. No doubt, my friend. Y bueno, pues escuchamos a Cage the Elephant, y bueno, esta pieza es un parte de su nuevo material que están a punto de lanzar. Ellos son un grupo estadounidense de indie rock y rock alternativo que se formó por allá del 2006. Bueno, es lo que estaremos escuchando el día de hoy. Y bueno, pues ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con Juan Azuara, el poeta que estará impartiendo un taller infantil que se llama Escuchando a la Naturaleza. Y nos enlazamos con él para que nos cuente los detalles, pues, de esta actividad, porque sabemos que Juan ha estado impartiendo diversos talleres para niños, y bueno, pues nos gustaría conocer más sobre esta experiencia. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué onda, Ceci? Qué gusto saludarte. Un saludo a todo tu público de Polifónica.
Muchas gracias, y bueno, tenemos que decir también que es nuestro colaborador, Juan Azuara. Juan, me gustaría que nos compartieras de alguna manera has estado dando talleres con niños a través de los últimos años. Me gustaría que nos compartieras primero de dónde surge la inquietud de acercar la poesía o de trabajar la poesía, motivar o hacer crecer esta disciplina en los más pequeños.
Bueno, realmente es porque disfruto mucho, aprendo mucho cuando estoy en un taller con niños. También he impartido talleres para adultos y son muchísimo más enriquecedores para mí como coordinador cuando comparto con niños. Es decir, que hay un poco de egoísmo en todo esto. Pero yo sé que al final es una herramienta que los niños saben explotar muy bien y a su manera. Por suerte, los niños no necesitan ninguna guía para ser poetas. Entonces ellos nada más ejercen su poesía innata en su ser a partir de las dinámicas que yo les pongo. Ha sido muy divertido, ya tengo varios años haciéndolo y otra vez lo voy a hacer este fin de semana.
El taller se llama Escuchando a la Naturaleza. ¿Por qué elegir este tema?
Mira, lo que pasa es que dentro de las características que ofrece este taller, que trata sobre la otredad, sobre ponerte en los zapatos del otro, usamos a la naturaleza como el vehículo para lograrlo. Entonces, los niños y las niñas que asisten se convierten en árboles, en tucanes, en viento, en su ser vivo favorito, a partir de la poesía. Entonces, pueden interpretar ese concepto básico de los poemas, que es la otredad, en comunión con la naturaleza. Solemos convertirnos en árboles en este taller.
Muy bien, entonces para todos los niños árboles que van a estar en el taller, ¿qué edades deben de tener?
Mira, es necesario que sepan leer y escribir, obviamente. Entonces la edad es de 8 años a 12 años. Los horarios es el sábado, este sábado a las 11 de la mañana en cita previa, y tienes que hacer un previo registro, y el previo registro se hace también en las redes sociales de Cita Previa, que en Facebook está, si no me equivoco, como Cita Previa Puerto Vallarta, y en Instagram está como citaprevia.pb. Ahí pueden mandar un mensaje, un inbox o así, y los va a atender Pili Roth, que es esta heroica gestora cultural de la ciudad que encabeza esta bonita librería en la colonia Versalles.
Muy bien, pues esa es la invitación para los niños. Y nada más preguntarte, pues a partir de todas estas experiencias, ¿te visualizas en este trabajo, continuar este trabajo a través del tiempo?
¿De tratar con niños?
Claro.
Sí, por supuesto, mientras los adultos no cambien su actitud, yo me la voy a pasar con los niños.
Y bueno, ya nada más una curiosidad, de estos talleres salen materiales que se puedan ir como recopilando para que en algún momento, pues no sé, digo, ya ves, uno termina siempre pensando en publicaciones.
Mira, fíjate, ese es un buen comentario y es una buena intención. Por ejemplo, ese taller obviamente no es la primera vez que lo doy. Cuando lo impartí en Biblioteca Los Mangos, los niños se llevaron su poema, porque al final pues se trata de escribir poemas, y se hicieron como publicaciones digitales. Lo mismo sucedió en Zacualpan con la escuela a la que le di el taller, se llevaron sus poemas y tal vez allá hicieron alguna exhibición. Eso es lo que me habían comentado. Entonces ahora pues podría ser un buen principio lo que tú comentas, a tomarle la palabra para poder por lo menos compartir los poemas de manera digital. Como un primer paso antes de alguna edición física. Eso suena muy bien, Ceci, muchas gracias por el tip.
Bueno, se puede ir haciendo ahí una, ¿cómo se llama? Una juntando todo el material a través de fotografías, ya para que cada quien se lleve luego su poema. También diste un taller en Guadalajara, digo, ya para hacer también todo el recuento de los talleres infantiles que has estado impartiendo.
Mira, en Guadalajara lo di en Ortográfica, que es un centro cultural que me encantó, donde di el taller de Escuchando la Naturaleza, y también ahí puse mi show para adultos, que es el de Máquina de Matar el Tiempo, que es otro tema, pero es un performance de poesía y música que también ejecuto. Entonces, por aquí también lo estaré poniendo después, ya te estaré buscando.
Bueno, para que nos avises. Te mandamos un abrazo, Juan. Muchas gracias. Gracias por la información y muchísimo éxito con tus pequeños gigantes árboles.
Órale, pues te mando un abrazote, Ceci. Pásala bonito.
Bueno, pues ahí está Juan Azuara, él es poeta, también nuestro colaborador de aquí de Polifónica, y ahí está la invitación, si ustedes quieren participar en este taller infantil, Escuchando a la Naturaleza, para niños y niñas entre 8 y 12 años de edad, se va a impartir en este lugar que es una librería que se llama Cita Previa. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues ahora nos enlazamos con Gloria Gutiérrez, ella es integrante del Cineclub El Muégano, porque nos va a invitar al ciclo que tienen preparado para el mes de abril y como ya está siendo tradición, que nos comuniquemos con ella cada mes para que nos cuente todos los detalles que tienen para el Cineclub El Muégano. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ceci, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Para nosotros es un gusto, han llegado varios de tus escuchas al Cineclub y eso nos llena de alegría.
Ah, bueno, pues eso quiere decir que estamos ahí haciendo buena invitación y muchas gracias a ti por pues estar aquí con nosotros cada mes. Gloria, preparan para este mes de abril una recopilación de películas, tengo entendido, a ver, cuéntanos, del año pasado.
Así es, una selección de lo mejor del año pasado, varias de ellas nominadas a los grandes premios, ganadoras de grandes premios, y lo llamamos el Festival del Cineclub. Hicimos nuestro propio festival de cine con nuestras favoritas. Una nada más nos faltó, la de mejor película, que la vamos a proyectar próximamente, pero está de lujo este mes en Cineclub El Muégano.
Cuéntanos de las películas que seleccionaron.
Mira, los lunes tenemos Vidas Pasadas, es una historia genial de una pareja que se conocen de niños, tenían una especie de esos romances infantiles y se encuentran en la adultez en otro país, porque es una pareja en China y se vuelven a reencontrar en Nueva York. Es muy muy interesante, muy emotiva esa película. Y luego tenemos Hojas de Otoño, esta es una de las más esperadas, también es una historia como de amor, pero es realmente fascinante el amor del cotidiano, el muy muy real. Entonces Hojas de Otoño no pueden perdérsela, es una, para mi gusto, es de mis favoritas. Luego tenemos la ganadora de los Goya en España, Dar los Ojos, también es una película muy interesante, sobre la memoria, sobre el cine dentro del cine, porque trata de alguien que hizo una película y el actor principal desaparece, entonces es como su búsqueda, Cerrar los Ojos, muy muy interesante. Y luego tenemos de Coreda, Monster, también una película de 2023, esa se escapó de los Óscares en nominaciones, pero nosotros la rescatamos porque realmente vale la pena ver Monster. Es una historia infantil también para entrarle. Está los lunes también de lujo. Y luego nos pasamos a los miércoles. El día de hoy justo empezamos con Perfect Days, es el regreso de Wim Wenders a la pantalla grande, 30 años después, una película hermosa, contemplativa. Los que son amantes de Japón tienen que venir a verla. Es casi meditar ver esta película, así que esa es el día de hoy. Y luego la siguiente semana, Anatomía de una Caída, una película de juicios, pero de una muy muy Para quienes tenemos pareja, todo lo que las vicisitudes que se pueden dar una pareja, imaginemos que eso se lleva a un juicio, así que es realmente la anatomía de una caída, pero la caída de un matrimonio muy buena. Nos mueve el tapete a todos. El siguiente miércoles 24 está Pobres Criaturas, la super premiada de Yorgos Lántimos. No pueden perdérsela, es una película que es un antes y un después en el cine y en la filmografía de Yorgos. Emma Stone está excelente acá, y todo, es una película muy interesante en todos los sentidos, te cambia la vida visualmente, la historia, todo. Así que ahí los esperamos el miércoles. Y los viernes nos dieron tres estrenos, las tres películas. Sebastián, miembro del equipo, se ha puesto muchísimo las pilas y ha traído con las productoras tres estrenos que todavía no salen en cine, son exclusivas del Cineclub El Muégano. Bastarden, de Nicolás Arcel, es una del mismo actor de... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del actor. En este momento una disculpa, pero es una película que hay que ver, de 2023. Luego sigue Monstruo. Monstruo es de José Pablo Escamilla, es mexicana, de 2021. Aunque se filmó las mexicanas se estrenan un poquito más tarde por cuestiones de logísticas en México. Y por último, No Vayas a Clase Mañana, también mexicana, de Diego Barragán. Los tres son estrenos. No sabemos si van allá a llegar al cine comercial, no nada más en Vallarta, sino en México.
No, bueno, es una gran oportunidad entonces de asistir al Cineclub para que, bueno, pues no nos quedemos sin ver estas joyas que han seleccionado. Por favor, recuérdanos las redes sociales, Gloria, e invítanos a que los acompañemos.
Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Cineclub El Muégano. Mándenos un mensajito, algunos de tus radioescuchas se unen al grupo en WhatsApp y ahí les mandamos también la cartelera, nada más se usa para eso, no hay violines ni nada. Y ahí pueden encontrar tanto la cartelera como el aviso de cada una de las películas. Y pues vengan con nosotros al interior de Biblioteca Los Mangos, ahí se encuentra Cineclub El Muégano.
Muchísimas gracias, Gloria. Allá estaremos, que hoy toca días perfectos.
Gracias, Ceci. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Le agradecemos mucho a Gloria Gutiérrez. Ella, pues es integrante del Cineclub El Muégano. Y ya está, ahí todo el festival, bueno, todo el ciclo que preparan para este mes de abril. Vamos a algo de música, regresamos.
Life. Doctor, the problem.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y recibo con mucha alegría al poeta Vladimir Tapia. Él nos contará sobre este libro de poesía, No se borra la cicatriz en la piel del tiempo. Es un gran libro, tenemos que decirlo. Lo había comentado al principio del programa, que el libro se presentó hacia finales de enero de este año. Y bueno, pues habíamos tenido oportunidad ya platicar de este material con diferentes personas, pero no directamente con Vladimir. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que estés aquí en cabina. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Ceci. Pues es un placer estar aquí contigo. Como te comentaba, pues es la primera vez que estoy en una radio, así que estoy entusiasmado y pues ahora sí que platicar de lo que se venga, ¿no? Sobre el libro, sobre lo que salga en la marcha.
Ah, pues yo estoy muy contenta de que vengas aquí a Radio Universidad de Guadalajara, a tu casa, porque me comentabas que estudiaste aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, ahorita entramos al tema del libro, pero ¿qué te parece si nos cuentas un poco más de ti para conocerte en todo este proceso también de tu formación, de llegar a las letras y de llegar a la escritura? Que primero, bueno, tú eres de aquí, de Puerto Vallarta.
Así es, soy de aquí, de Vallarta, nacido, toda mi vida he estado aquí. Mi familia no es de aquí, mi familia es de otro lugar, pero yo radico aquí siempre.
¿Desde siempre?
Desde siempre.
¿Qué estudiaste aquí en el CUC?
Psicología.
¿Psicología?
Sí es. Mm. Psicología, soy de la generación 2013, 2018, sí, me enteré 5 años aquí en la carrera.
Lo digo así de porque, bueno, siempre creo que quienes estudian psicología pues tienen este conocimiento de la mente, del pensamiento, de las emociones, pensándolo pues en que te lleva también a las letras. Y entonces, ¿cómo llegas a las letras?
Fíjate que es curioso que lo menciones porque, bueno, yo tengo así recuerdos que no fue hasta la preparatoria que comenzó mi gusto por la lectura. Pero, o sea, siempre he tenido esa espina de la lectura, no leía con demasía, pero fue hasta la preparatoria cuando conocí a un amigo que estaba interesado en la literatura, en el arte plástico y todo, y me comenzó a recomendar libros. Entonces en la preparatoria comencé a leer y no sé, de un de repente me dio pomo por escribir, ¿no? Yo comencé pues intentando hacer cuento primero, cuento narrativa, me llamaba mucho la atención la narrativa. Pero creo que el primer poeta que leí y que me fascinó y que me atrapó fue Jaime Sabines. Creo que todos comenzamos con Jaime Sabines, poetas amorosos, ¿no? Que te sumergen en esa poesía tan compartida, tan sentimental. Y bueno, a partir de que leía Sabines, comencé a buscar autores, ¿no? Siempre he sido autodidacta. He tenido algunos que otros mentores en el orden de mi vida, pero casi siempre yo he sido buscado por mi propia cuenta pues información, ¿no? Y ya fue hasta que entré aquí a psicología. De hecho, tuve una clase de filosofía con el maestro Gilabert, que es maestro aquí también en el CUC, que estuviese dando clases. Él siempre, pues, su filosofía de estudio era, chicos, lean, nos dejaba lecturas, nos dejaba libros para leer. Entonces, pues ahora sí que obligadamente me fui metiendo más en la lectura, pero también le fui agarrando el gusto, ¿no? Le fui agarrando órale, esto es algo diferente, es un mundo distinto en el que pues se puede mezclar la realidad con la ficción, ¿no? Y ahora sí que fui escribiendo, hasta que me incliné por la poesía. Dije, la poesía creo que es para mí, a mi gusto, una de las artes más difíciles, ¿no? Porque se trata de condensar todo una idea, ¿no? Condensarla y que suene y cante y se vea bello, ¿no?
Y bueno, digo, quiero insistir, pero no para forzar nada, pero sigo ahora pensando ahora entre el cómo se puede tejer la filosofía y la psicología para la escritura.
Pues bueno, siempre todo parte del pensamiento, ¿no? El pensamiento, en algún punto, todos somos poetas, en algún punto todos somos filósofos, porque desde el momento que nos hacemos una pregunta, nos cuestionamos sobre ciertas situaciones de la vida cotidiana, pues estamos formando o hilando un poema, tal vez no consciente, ¿no? Pero desde el momento que se comienza a contar algo y a desarrollar algo, creo yo que ya está formando un quehacer poético. Entonces la filosofía pues siempre te va a llevar a preguntarte, ¿no? El qué, el por qué. Y pues el poema también es igual, ¿no? La psicología también siempre es preguntar. Por eso pues, es lo que la vuelve ciencia, ¿no? La psicología, por el método científico, el cuestionamiento siempre. Y claro, pues la psicología parte también de los cimientos de la filosofía. Entonces, pues están entretejidos, ¿no? Hilados por el mismo quehacer del dudar siempre.
Y bueno, pues en este caso, ¿cómo es tu proceso ya más personal con todo esto que nos dices? Que obviamente pues ahí vemos también las lecturas que tienes, no solamente en literatura, sino en otras disciplinas pues más vinculadas a la ciencia. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo partes para ir construyendo tu obra?
Fíjate que no soy partidario de creer que hay un proceso creativo. Digo, escucho muchos autores que mencionan que tienen ciertos rituales, ¿no? Previo a escribir un libro, un poema, un cuento. En lo personal, fíjate que yo no tengo un ritual. Claro, siempre también soy partidario de, y creo plenamente en eso de que el escritor se hace escribiendo, o sea, escribiendo y leyendo. No hay de otra, o sea, no puedes ser escritor si no lees, ¿no? Si no tienes la disciplina de escribir todos los días, o al menos consecuentemente, ¿no? Yo tal vez por mis actividades que son muy muy ajetreadas del día, no tengo tanto espacio como para poderme dedicar, o sea, como decía Vargas Llosa, que él dedicaba 8 horas a escribir todos los días, ¿no? Decía, wow, o sea, es una jornada laboral, básicamente. Yo no tengo tanto tiempo como para pues dedicarle tanto tiempo a la poesía. Sin embargo, sí trato de que en todo momento, pues con tiempos libres o que esté en mi casa ya tranquilo, sin nada que hacer, me dedico a leer. Y pasa que cuando leo, en especial poesía, hay ciertos versos o ciertas palabras que encuentro en el libro que estoy leyendo que me dan como que un giro, ¿no? Una idea de, ay, mira, esta palabra me puede servir para un poema, o a veces como suena como hasta un susurro, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que escribir esto porque surgió de la nada, ¿no? Ya lo decía Paul Valéry, el primer verso es otorgado por los dioses, entonces yo creo plenamente en eso. El poema no surge de la nada, ¿no? El poema o cualquier cuento o cualquier obra literaria tiene que surgir siempre desde algo inexplicable, ¿no? Ese es un cosquilleo. Entonces, mi proceso creativo creo que sería básicamente ese, leer y siempre estar con el radar activado, ¿no? Para rescatar palabras o frases que en algún momento me pueden servir para hacer mi obra.
Me queda resonando esta parte de que el primer verso es otorgado por los dioses. Y después hay mucho trabajo detrás también. Sí. O sea, te regalan ese primer verso, pero todo lo demás es trabajo, es oficio de poeta.
Claro, Paul Valéry también lo menciona, que el primer verso es otorgado por los dioses, pero lo que sigue ya es responsabilidad del poeta, ¿no? Responsabilidad de cómo exprime ese verso, cómo lleva a buen camino ese verso y cómo termina ese poema. Digo, porque la poesía es muy complicada, ¿no? Muy complicada en el aspecto de que pues hay diferentes tipos tonalidades poéticas, diferentes tipos de voces poéticas, y cada poeta le pone un toque muy, muy particular a su poesía. Entonces hay poesías muy entendibles, hay otras un poco más ilegibles, que sin embargo, no porque no se entienda el mensaje, no quiere decir que sea buena poesía, ¿no? Entonces, sí, es un proceso.
Y ese también es un territorio complejo, y bueno, yo creo que en todas las artes, pero bueno, se habla mucho de en el tema de la poesía, encontrar la voz poética, o sea, exactamente quién es uno frente al texto, o qué es lo que va a salir de uno para proyectarse como una obra literaria.
Sí.
¿Cuál es tu voz poética?
Buena pregunta. Ahorita también recordaba un video que vi en YouTube hace tiempo de Jaime Sabines, donde lo entrevistaban, y él decía, prácticamente le preguntaban eso, cómo fue su proceso creativo, y él decía que no, es que yo a veces estoy leyendo a Pablo Neruda y por alguna razón escribo como Pablo Neruda, o trato inconscientemente de escribir como Pablo Neruda, ¿no? O estoy leyendo a Mallarmé y inconscientemente estoy tratando de imitar el estilo de Mallarmé. Entonces, creo yo que todos somos influenciados de algún modo por lo que leemos, ¿no? Claro, mientras más compleja sea la lectura, creo yo, hay más posibilidades de que tu arte o tu poesía o tu obra sea más fructífera, ¿no? Por la cuestión esta de que abona diferentes temáticas, abona diferentes directrices que te dan más herramientas para escribir. En este caso, pues yo creo que la voz poética es muy complicada, y creo que se logra realmente con los años, porque si no quedas encasillado en que es que este poema siento que ya lo he escuchado y me parece mucho a Gonzalo Rojas, ¿no? Y dices, bueno, pues es que no lo hago consciente. Bueno, pues es que eres influenciado por lo que lees, y también, pues si no eres capaz de detectar eso, pues quedas encasillado en que tu voz poética se parece a muchos poetas, ¿no? Entonces sí es algo muy complicado, creo yo.
Y que bien lo dices, se va a ir encontrando con los años y con el andar de los libros y demás. Bueno, ahorita hablas y mencionas a muchos autores. ¿Nos puedes comentar algunos de tus favoritos en la poesía?
¿Favoritos? Bueno.
¿O lo que estás leyendo actualmente?
Ahorita estoy leyendo, de hecho, una novela de Vladimir Nabokov, Penny se llama. Ya tengo un mes con ese libro, no lo puedo terminar porque entre que leo otros libros y eso, ahí lo traigo en la mochila, de hecho. Pero creo que tengo un gusto un poco diversificado, ¿no? Me gusta, mi libro favorito, podría decir que es La Metamorfosis de Kafka, aunque no sea poesía. Uh-huh. Creo que fue el libro que más me marcó hasta el momento, creo yo, que no he encontrado otro libro que me haya dado un golpe tan duro cuando terminé de leerlo, ¿no? Es un reflejo de la humanidad, de la sociedad, de lo sórdido que a veces puede ser el hombre, ¿no? Como poeta, siempre también pongo como primera opción Vicente Huidobro, en especial su Altazor, su libro Altazor, que para mí es una genialidad. Cada que lo leo, en especial el canto 2, que es muy amoroso, es un canto que te sumerge y son esos poemas que te hacen querer escribir. Los lees o escuchas y dices, tengo que escribir. No sé, te nace ese embrión de querer escribir, ¿no? Entonces, Altazor, también podría decir o recomendar incluso Gonzalo, el poeta Gonzalo Rojas, la poeta mexicana Cora de Bracho, que el año pasado ganó el premio
Phil de literatura, lengua de romances.
He tenido el placer de conocerla y saludarla a la maestra Cora de Bracho, y es una persona súper sencillísima y su poesía es exquisita. O sea, para aquel que guste de poesía y nunca le dio a Cora de Bracho, pues te recomiendo totalmente.
Bueno, y yo mencioné libros de poesía, pero finalmente la poesía, como cualquier otra disciplina artística, se nutre también de las otras tantas disciplinas y no solamente de la literatura.
Así es, sí, claro. Siempre digo, la poesía es lo virtuoso de la literatura, ¿no? Que, por ejemplo, el libro de Nabokov que estoy leyendo toca muchos temas psicológicos, ¿no? Incluso hasta menciona test psicológicos, que yo como psicólogo desconocido, ay, ya me he puesto a investigar, ya, mira, eso es para eso, ¿no? Entonces, abona la literatura, se nutre de todas las áreas, y es ahí también la genialidad del escritor, ¿no? Que el conocimiento general, la búsqueda por conocer nuevas cosas, pues para que su obra sea más, tenga más hilo de dónde agarrar, ¿no? Entonces, sí, nunca escapamos del mundo como tal, siempre estamos agarrando de aquí, de allá, incluso hasta en la vida cotidiana.
Claro, y finalmente ahí, así es como se crea cualquier cosa, ¿no? El arte, se nutre del arte constantemente. Y bueno, hablando también de esto ahorita, pensaba en, bueno, tus lecturas, tu experiencia, tu formación, y también, bueno, no lo podemos desligar del entorno. ¿Cómo miras el entorno en las facilidades que puede dar a las personas que quieren dedicarse a las letras para acceder precisamente a ellas? Tú llevas un trabajo muy autodidacta, muy personal, muy de formación, pero ¿cómo ves en cuestión de políticas públicas o de acceso a la literatura, de acceso a los libros, de talleres, de lo que sea que puedan o deberían estar haciendo más, quizá gobiernos, instituciones? ¿Cómo ves eso?
Pues bueno, creo yo que en Vallarta, por ejemplo, en Vallarta constantemente hay eventos de cultura, esta generación, a menos los que yo conozco que se dedican al arte, pues son muchísimos, ¿no? Donde de repente sale un artista plástico por acá, un poeta por acá, entonces más gente comienza a interesarse en el arte, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido mucho ese pensado, ¿no? De que la CUC debería de abrir una escuela de una facultad de letras, ¿no? Sería algo genial, considerando la zona en la que estamos y la gran demanda que está surgiendo por el arte, ¿no? Por la literatura. Al menos yo he buscado becas y premios y toda esa cuestión de caminos para poder pues crecer como escritor, y tengo que decir que sí hay muchas oportunidades. Hasta no sé si anteriormente había tantas como ahora, pero actualmente pues hay becas, hay premios para todo tipo de gustos, ¿no? Uh-huh. Para todo tipo de escrituras. Entonces creo que en esa parte el gobierno ha ido manejando bien esta situación con la literatura, con el arte. Uh-huh. Claro, también pues para ganar una beca, un premio, pues necesitas algo muy fundamental, que es tener pues una buena obra, ¿no? Una obra digna de ganarse esa beca, ¿no? Escucho muchas personas, por ejemplo, muchos artistas que no, es que no gané la beca y seguro se la dieron al amigo del jurado, ¿no? Digo, no descarto que pueda ser, ¿no? Sin embargo, también pues uno tiene que ser autocrítico y decir, bueno, tal vez mi obra pues no es tan buena como yo creo. O sea, siempre la mejor opinión pues va a ser la ajena, ¿no? Entonces, si uno también se centra en que, no, es que esto es mafia, esto no va a darme a mí de comer porque no tengo amigos en el medio. Pues, digo, yo también nunca he sido una persona muy dada muy sociablemente, así de que quiera hacer amigos en todos lados, por cuestiones muy personales, y sin embargo, pues de una otra forma, pues he ganado algunos premios, he publicado un libro, entonces casi que creo yo que esa cuestión de que no tienes acceso porque no tienes amigos en el medio es debatible. O sea,
¿no? No, y además tú mejor que nadie puedes decir nada de eso. Si uno no se pone a trabajar, si uno no se pone a comprometerse con la propia obra y la propia voz, pues no va a avanzar. Vladimir, bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos para platicar de No se borra la cicatriz en la piel del tiempo?
Me parece perfecto.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí platicando con Vladimir Tapia, él es poeta, y vamos a platicar sobre este libro, No se borra la cicatriz en la piel del tiempo, que, bueno, quiero iniciar precisamente con algo que menciona la contraportada, que dice que el arte no está obligado a abordar la realidad con sus distintos lenguajes, pero el ejercicio creador no puede escapar de ella. Vladimir, ¿por qué hacer este libro? Cuéntanos del eje fundamental.
Bueno, buena pregunta. Fíjate que, como ya he comentado muchas veces, no es un tema nuevo hablar sobre la situación que el país está pasando, ¿no? Las desapariciones, la delincuencia. No es algo nuevo, no es un tema que no se haya abordado ya. Muchos escritores lo han hecho muchas veces, de diferentes formas, diferentes medios. Creo yo que lo auténtico de este libro, al menos yo sí lo siento, pues es que no hablo solamente como una crítica, ¿no? Desde una perspectiva de crítica, no hablo como un panfleto rojo, ¿no? En este libro traté de encasillarme también en la cuestión sentimental del que sufre, ¿no? Esa voz de la persona que sufre, que a veces no puede decir lo que siente, y pues traté como que ser como que un encarnamiento en esa voz, y yo ser el portador de su sentir, ¿no? Digo, este libro surge pues desde una experiencia personal y mucha parte también es ficción. Entonces, como siempre, como decía Octavio Paz, ¿no? La poesía es conciliar hechos inconciliables, ¿no? Entonces, este libro trato de conciliar la realidad que atañe a nuestra familia, que tenemos un caso relacionado con esto, y también la ficción, que la ficción pues tiene que implementar cualquier obra, ¿no? Para darle también ese matiz poético y no caer en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo trivial, ¿no?
Cuando terminas el libro, ¿te causó sorpresa saber, al menos con los lectores, los que hemos tenido oportunidad de leerlo, al saber cómo lo reciben? ¿Tú esperabas llegar a ese punto? ¿Esperabas tener ese impacto?
Fíjate que este libro lo escribí, si mal no recuerdo, como en 2 meses. Fue un proceso de escribir, de que pues, en ese tiempo tenía más tiempo para escribir. Entonces la idea ya la tenía en la cabeza, ya traía ciertos poemas navegando en mi mente, pero no me había puesto nunca a escribirlos. Era como de hasta que maduren, hasta que en algún punto sepa por qué van a surgir esos poemas, ¿no? Entonces cuando me puse a escribirlos, ahora sí que fue a la deriva, ¿no? Más o menos traía el esqueleto de lo que quería hacer con el libro, pero no tenía tantas tan bien planificado. Al final, pues sí, fui a un taller de poesía, y en el taller me ayudaron a más o menos ordenar todo esto, y al final quedó el libro como está ahorita, y la verdad sí me quedé sorprendido, ¿no? O sea, digo, wow, es un libro de 70 páginas que son difíciles escribir 70 páginas de poesía.
No, sí.
Sí, es algo, una labor muy, muy cansada, digo, más allá de también lo escribir, también corregir, ¿no? Corregir, estar, que ya te pasaste por un punto, que ya te faltó un punto, que una palabra mal escrita, o sea, también es cansado estar revisando el libro. Yo me acuerdo que lo revisé como unas 10 veces de principio a fin, otra vez buscando errores, y aún así creo que se me fueron como 2, 3, es imposible no detectar esas cosas, pero sí, es al final quedé satisfecho.
Que estás satisfecho con el material. ¿Te parece si nos lees algo?
Claro que sí.
Tú elige.
Muy bien, a ver.
Que uno tiene sus favoritos.
Creo que voy a leer mi favorito.
Pero sabemos que los autores también tienen sus elecciones más personales.
Sí, creo que me inclino por... Fíjate que este es el que más me han comentado que les gusta más. Entonces, aquí está. El poema se llama Contradicciones. Se formó una recua de reclamos sobre quién, cuándo, dónde, por qué. Los que sabían de tu desaparición nos sugirieron alzar la voz y usar tu nombre como un conato de justicia para los otros que aún no aparecían. Animaban a la lucha férrea, a ir por las avenidas principales, deteniendo el tráfico con grandes pancartas. escupir frente a la presidencia y encarar al alcalde. Pero pasaron los días y todo se tranquilizó. Los que aclamaban revolución regresaron a casa y abrazaron a sus seres queridos como si no los hubieran visto por un largo tiempo, como si tuvieran motivos suficientes para salir a las calles siguiendo con sus hábitos volátiles, despreocupados del futuro y con autoridad hacer sonar el claxon de sus autos iracundamente, porque en medio de las avenidas principales un grupo de personas con grandes pancartas alzan la voz, se baten en una lucha férrea y escupen improperios al alcalde exigiendo un poco de justicia por los que aún no aparecen.
Gracias, 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 Vladimir. Y pues son temas muy difíciles.
Sí, claro.
A veces uno quisiera que... bueno, que estas inspiraciones solamente fueran ficción, nada más, y estamos inmersos en una situación profundamente dolorosa en este país.
Sí, digamos, dijeras tú, o sea, no debería de describirse de esto, no debería de ser un tema ya obsoleto, que no debería de salir toda, en este siglo XXI todavía, tan, que fuera tan frecuente, pero bueno, el país, pues estamos... marcados por esa cicatriz, ¿no? Por esa, por ese modus vivendi de nuestra política, de nuestro día a día, ¿no? Y es imposible, al menos yo creo yo que es imposible, al menos en este momento, poder escapar de esa gruta, ¿no? De esa maldición que nos ha cargado durante años. Uh-huh. Entonces,
y que será el proceso largo y doloroso, porque aunque se erradicara mañana, el dolor que se causó ya a las familias, todo ese sufrimiento no va a desaparecer.
Exactamente.
Ahora sí que hasta el último día de la vida de todas estas generaciones.
Sí, y como digo en ese poema, o sea, de contradicciones, a veces uno también como ciudadano llega a ser un poco contradictorio, ¿no?
Claro.
Primero te anima, te dice, no, mira, sí, reclama, ve, pon demandas, quéjate. Y cuando la gente ahora sí que toma la iniciativa de hacerlo, pues lo demás lo toman como, es alguien revoltoso, es alguien que nomás está, nos hace perder el tiempo, no nos están en las calles parados y no nos dejan pasar, nos van a dejar hacer llegar tarde nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el ciudadano tiene esas cualidades bipolares, ¿no? De entender y también no aprobar cuando se hace algo, ¿no?
Uh-huh. Entender y luego, pero luego también se nos dispersa la mente y no hay una ¿cómo se puede decir? Un seguir esos procesos para que se detenga también. Claro. Hacer algo para que todo esto se detenga. Vladimir, pues estamos cerrando el programa, pero quiero que nos digas que este libro fue ganador de la maleta de Hemingway.
Sí, bueno, este libro fue el ganador de la tercera edición de La Maleta de Hemingway, una convocatoria que organiza la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Tuve la fortuna de ser seleccionado de entre 124, creo que esta vez llegaron. Fuimos 10 los seleccionados y 124 que llegaron libros, ¿no? Entonces, algo, wow, increíble. Cuando vi mi nombre ahí en la lista de ganadores, de hecho, era el último que hasta que aparecía en la lista, yo vi bajando poco a poquito y dije, ay, no estoy. Ya cuando vi el último, sentí algo increíble, ¿no? Entonces, pues es un libro que creo que como todo escritor, su primer libro es el más valioso por ese contacto tan íntimo que te hace querer, te impulsa, ¿no? A querer más. Ya es el primero, el que sigue, tiene que ser mejor siempre, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que... apenas salió la cuarta convocatoria, ya se dan los resultados. Y pues ahora sí que animar a la gente que escribe o que se interesa por escritura, que si es que se hace la quinta, pues claro, se animen a inscribirse, ¿no? Porque es una buena oportunidad para autores noveles.
Bueno, pues es todo ese impulso. Felicidades por este primer libro.
Gracias.
Ya se había publicado, o sea, ya se había presentado, pero creo que hay que seguirlo celebrando. Es el primero y deseamos, Vladimir, próximamente tener más letras tuyas.
Muchísimas gracias. Sí, estaremos siguiendo trabajando y esperamos aquí estar nuevamente contigo para presentar el caso de otro libro más.
Claro que sí, nada más. ¿Dónde se puede conseguir todo eso?
Bueno, pues lo pueden conseguir en Guadalajara, en la
La Mariana Azuela.
Mariana Azuela, exactamente, la librería Mariana Azuela. O bueno, conmigo, en todo caso, tengo algunos empleados todavía, pues ahora sí que sea que me contactaran.
¿Te pueden seguir en tus redes sociales?
Sí, Vladimir Tapia Neri, estoy así en Facebook, en Instagram, Vladimir Tapia. Ahora sí que si alguien les interesa, ahí me pueden contactar y yo con mucho gusto nos acordamos para vernos y darle su libro.
Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está, para que ustedes puedan leer No se borra la cicatriz en la piel del tiempo. Vladimir, gracias.
No, muchas gracias a ti, Cecilia, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Vladimir Tapia, poeta, escritor, y bueno, estaremos esperando más libros y más material de él. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles, le agradecemos mucho que en los controles estuvo Jorge Cue, en el streaming Lisette Bernal, y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.